Libertad Radio. Cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Como una medida basada en criterios técnicos, calificó el subsecretario de Justicia Luis Silva la salida de los tres reos comunes del penal de Punta Peuco.
Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. No hay una decisión política detrás de esto, sino técnica.
Chile y cuatro países sudamericanos sellaron una alianza para enfrentar el crimen organizado y reforzar el control fronterizo en la primera cumbre de alto nivel donde participó el presidente José Antonio Kast.
Al menos podemos decir que estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes.
Tenemos realmente una situación alarmante y creciente de sicariato, de extorsión.
La jefa de bancada de Renovación Nacional en el Senado, María José Gatica, pidió que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, juegue un rol secundario en las negociaciones por la Ley de Reconstrucción Nacional.
El ministro Quirós ha demostrado poco tacto en esta tramitación. Espero que tenga un rol secundario.
García dice que es posible repensar el plazo de la invariabilidad tributaria y Quirós dice que no por ningún motivo.
El ministro Quirós dijo en paralelo que siguen trabajando en formas para hacer crecer los ingresos y evitar que el país tenga que seguir endeudándose.
Ustedes saben que hemos estado en proceso de generar ingresos que no existían. No solo es más deuda, también es cobrar lo que se le debe al Estado de Chile.
La moneda descartó que haya que realizar un control de daños en la disputa oficialista por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Aquí no hay ningún daño que controlar. Nosotros creemos que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó privatizar Codelco y agregó que la idea es seguir continuando con la herencia de Máximo Pacheco de trabajar con los privados.
No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco, teniendo más de 12 convenios con privados.
Son los días de la cuenta pública, los partidos de la oposición emplazaron al jefe de Estado a sincerar posiciones y transparentar el rumbo de su administración.
El presidente el 1 de junio le va a decir al país metáforas, le va a decir hipérbole o le va a decir la verdad. ¿Qué es lo que quiere para Chile?
Nosotros vamos a insistir que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria.
El Ministerio de Salud alertó que casi 2 millones de adultos mayores de 60 años o más no se han vacunado ante la influenza.
Hay 1.700.000 personas mayores de 60 años que no se han vacunado. Queremos hacer la invitación directamente a estas personas, pero además hijos, hijas, nietos, que verifiquen el estado de vacunación de sus abuelos y que si es que no están vacunados, los acompañen.
La Municipalidad de Santiago anunció la presentación de una querella criminal tras los incidentes registrados al exterior del Instituto Nacional, donde hubo lanzamiento de bombas Molotov.
Pero nosotros vamos a seguir adelante en este trabajo por intentar erradicar estos grupos minoritarios que han instalado la violencia en un grupo de establecimientos educacionales.
En noticias del exterior, Irán señaló que todavía no ha concretado un acuerdo con Estados Unidos después de que Washington señalara de un preacuerdo alcanzado. Los seguidores de Evo Morales reforzaron los bloqueos de carreteras en el centro de Bolivia ante el temor de una posible detención del exmandatario. Estados Unidos detuvo a la hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ulises Rosales. En el deporte, Universidad Católica juega esta noche su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en la Bombonera.
Vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y la verdad que vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar.
Y Alejandro Davilo conoció a su rival para la tercera ronda de Roland Garros. El chileno va a enfrentar al francés de 17 años, Moise Kouame, actual número 318 del ranking ATP.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a María José de la Barra. Hola, María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Es muy fácil hacerlo y hay distintas vías de comunicación. Si nos quiere llamar, lo puede hacer completamente gratuito al 800-810-810, desde cualquier compañía de teléfono en cualquier lugar del país. Si nos quiere mandar un WhatsApp, lo puede hacer al más 569-9200-7888. Les recordamos que tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl.
Vamos de inmediato a información porque la Fiscalía ha presentado una acusación en contra del ex precandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, por fraude electoral. Marcela Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como están, la Fiscalía presentó esta acusación en contra del ex precandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, y otras 5 personas por un presunto fraude electoral vinculado a la inscripción de su candidatura en el año 2021. Según el Ministerio Público, el grupo habría montado un sistema para falsificar más de 23.000 firmas de patrocinio con el objetivo de cumplir el requisito legal exigido por el CELVEL para poder postular a la presidencia. La acusación sostiene que de los 23.161 patrocinios entregados en papel, 23.135 eran falsos. Para ello, los imputados habrían usurpado identidades de ciudadanos utilizando datos personales sin autorización y confeccionando planillas con nombres, domicilios y firmas falsas, simulando apoyos reales a la candidatura de Ancalao. Además, la Fiscalía afirmó que estas planillas fueron entregadas a Gonzalo López, quien habría recibido dinero para incorporar timbres y firmas falsificadas al ex notario Patricio Saldívar. El problema es que el notario ya había dejado el cargo en 2018 y había fallecido meses antes de que se presentaran estos documentos ante el CERVEL. Por estos hechos, el Ministerio Público acusa a los involucrados por fraude electoral y pide 15 años de presidio para Diego Ancalao y penas menores para el resto de los involucrados.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes. Personal especializado de Carabineros investiga las causas de un atropello en la comuna de La Florida. Revisemos todos los detalles con una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En curso se encuentran en estos instantes las diligencias tras un atropello acá en la comuna de La Florida, intersección específicamente Avenida Trinidad con Vicuña Maquena, en el exterior del metro Trinidad, de la línea 4 del tren subterráneo, en donde se genera por parte de un bus de Peñaflor en dirección hacia el centro de Santiago el atropello de un estudiante de 16 años en este punto. Rápidamente, con las coordinaciones de los equipos de emergencia, se genera el traslado de esta víctima hasta dependencia del Hospital de Sotero del Río, en donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento a raíz de estas graves lesiones. A raíz de esto, por orden de la Fiscalía, es la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito quien está en estos instantes generando las investigaciones propiamente tal de este hecho para determinar las presuntas responsabilidades tanto del conductor de este microbús de transporte de pasajeros, como también este estudiante que, como ya lo mencionábamos, lamentablemente fallece en un recinto asistencial. En estos instantes se genera algún tipo de corte precisamente por la vía exclusiva de buses de Vicuña Maquena en dirección hacia el centro de la capital para quienes se desplazan a esta hora de la tarde. No hay ningún tipo de otro corte que esté afectando directamente tanto a transeúntes o a personas que se acercan directamente a la estación del metro. Por lo cual, siempre en estos casos, el conductor involucrado se va a mantener en calidad de detenido frente a las presuntas responsabilidades en este hecho. Eso es lo que va a concretar las ideas de Carabineros, indagar con revisión de cámaras de seguridad que está generando en estos instantes para determinar cómo ocurrió esta situación. Bio Bio, la radio.
6:09 p.m.
En riesgo vital, permanece internada en el hospital Las Higueras de Talcahuano una mujer que recibió un disparo. Esto ocurrió en la comuna de Hualpén. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Carlos Morales.
Claro, porque en riesgo vital se mantiene la mujer que fue baleada en la comuna de Hualpén, hospitalizada en el hospital Las Higueras. Hace tan solo minutos la Fiscalía entregó declaraciones confirmando que existe una sola hipótesis y que dice relación con un ataque directo a quien acompañaba en este momento, en el momento del ataque a la mujer. Hablamos de su pareja. Esto se habría tratado, ¿cierto?, de un ataque directo a esta persona, siendo un daño colateral esta mujer que recibió un impacto balístico, recordemos, en la zona del tórax y que se encuentra a esta hora en riesgo vital. Durante horas de la tarde se hicieron pericias al bus de la locomoción colectiva que trasladó a esta mujer desde la comuna de Hualpén hasta Talcahuano, hasta el hospital Las Higueras, saliendo hace tan solo minutos de este lugar luego que fuera completamente periciado por parte de personal de carabineros. Reiteramos entonces, se mantiene esta mujer en riesgo vital en el hospital Las Higueras, en el lugar Bio Bio, la radio.
6:10.
El Seremi de Seguridad Pública y autoridades de Coronel se reunieron para abordar los últimos hechos de violencia en la comuna. Desde Radio El Carbón de Lota nos informa José Manuel Lagos.
Ha finalizado una reunión de seguridad en el municipio de Coronel con la finalidad de abordar el fenómeno delictivo de los crímenes, homicidios que se han registrado durante las últimas semanas. De hecho, estos dos últimos se registraron prácticamente con días de diferencia. Uno con armas blancas, otro con armas de fuego, donde el común denominador tiene que ver con el nivel de ensañamiento con el que los delincuentes actúan en juicio de las víctimas. En ese contexto se sostuvo una reunión por parte de autoridades locales con el Seremi de Seguridad Pública en la región del Biobío de Richard Soto, donde se ha indicado por parte del titular de Seguridad Pública en el Biobío que se trabaja en un plan de seguridad, de estrategia para hacer frente a estos múltiples delitos en la comuna de Coronel. En ese contexto el alcalde Boris Chamorro lo que ha señalado es que se busca una mayor presencia del Estado, un despliegue por parte de las policías en la comuna de Coronel para aumentar la percepción de seguridad a propósito de estos hechos graves que se han registrado como homicidios en la comuna. En Lota, Radio El Carbón.
Todas las noticias, Radiograma. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6:13.
A esta hora en Santiago las temperaturas de 13 grados con 9 décimas, la humedad relativa al ambiente es del 57%. Santiago mañana estará con nubosidad parcial, se espera una temperatura máxima de 23 grados, una mínima de 4, mientras que la región de Valparaíso, nubosidad parcial con máximas de 18 en Valparaíso, 19 en Viña del Mar, 21 en Calera, Quillota, Quilpué, 23 Casablanca, 27 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Boquimbo mañana con nubosidad parcial y una máxima de 18. Copiapó despejado, máxima 24. Antofagasta amanecerá con cielos con nubosidad parcial, en la tarde despejado una máxima de 17. Iquique, nublado, variando despejado, máxima 20. Arica, nublado, variando nubosidad parcial, máxima 21 grados. En la zona central, nubosidad parcial en Rancagua con máximas de 22. También nubosidad parcial se espera el día de mañana en la región de Maule. Durante toda la jornada con máximas de 18 en Talca, 17 en Curicó. Chillán, nubosidad parcial máxima 16. Concepción, cielos cubiertos todo el día, máxima de 15. Los Ángeles también cubierto con una máxima de 17 grados. Temuco, cubierto en la mañana con bancos de niebla matinal, variando escasa nubosidad, la máxima será de 16 grados. Valdivia, cubierto, variando escasa nubosidad, máxima 17. Osorno, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima 15. Puerto Montt estará con nubosidad parcial con una máxima de 15. La isla de Chiloé con nubosidad parcial con máximas de 13 en Ancud, 15 en Castro. Y mañana lo que se espera en Coyhaique, cielos cubiertos en la mañana, algunas gotas aisladas variando nubosidad parcial y una máxima de 11 grados, mientras que Punta Arenas estará cubierto en la mañana con lluvia débil, variando escasa nubosidad y chubascos y una máxima de 8. El archipiélago Juan Fernández, escasa nubosidad variando a cubierto, máxima de 16. Isla de Pascua, nublado, chubascos y una máxima de 22.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
6 de la tarde, 15 minutos.
Revisemos el estado de las calles en Santiago. Tomamos contacto con Patricio Leighton. Patricio, buenas tardes.
Buenas tardes, María José, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar lo que está pasando en cuanto al tránsito en la comuna de Pudahuel. Ya han quedado habilitadas todas las pistas en la ruta 68, dirección hacia Santiago, a la altura del puente Pudahuel. Terminó este procedimiento por accidente de tránsito que involucró a un camión y a tres vehículos livianos. Hay una congestión remanente importante que comienza a la altura de Ciudad de los Valles en dirección hacia Santiago y en dirección hacia la costa. También hay flujo vehicular aumentado desde el enlace de Américo Vespucio hasta pasado camino Noviciado. Vamos a la comuna de La Florida. Hay restricción de tránsito en Trinidad Oriente a la altura de Vicuña Mackenna debido a este procedimiento por atropello a un peatón durante esta tarde, lamentablemente con resultado fatal. Está trabajando personal de la CIAT en este punto, lo que está generando que esté restringida las pistas de buses en ese punto para que ahí los conductores prefieran vías alternativas debido a esta situación que todavía está en completo desarrollo en la comuna de La Florida. En la comuna de Santiago, mucha atención, está cerrado Teatinos al sur desde Moneda hasta Alameda, esto debido al montaje del escenario por el Día de los Patrimonios. Este fin de semana, este corte de tránsito se va a mantener hasta el día lunes para que se opte por vías alternativas en el centro cívico de la capital. Puntos de congestión al minuto en la región metropolitana, está presentando bastante flujo lo que es Vespucio Norte, en dirección hacia el sur, entre el enlace de Armando Cortines y el enlace Pajaritos. También Pajaritos dirección hacia el sur presenta una congestión importante entre Teniente Cruz y pasado lo que es la vía local de Américo Vespucio. La concesión de Vespucio Sur al oriente tiene tránsito ralentizado entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. Hay episodios de congestión por Camino Melipilla hacia la costa entre el cruce de Lo Espejo y hasta pasado lo que es Ciudad Satélite. Vamos hacia el centro de la capital, el eje Alameda está con congestión dinámica entre lo que es la ruta 68 y hasta el cruce de Santa Rosa a MacIver, esto en ambos sentidos de tránsito. Hacia el sector norte de Santiago hay congestión hacia el nudo Quilicura, tanto por la ruta 5 hacia el sur como por la ruta 5 hacia el norte, donde converge ahí con Américo Vespucio. Túnel San Cristóbal, dirección Providencia, tiene congestión vehicular entre el Salto, pasando por el interior del viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Hacia la comuna de Providencia, mucha atención porque hay congestión por Vicuña Mackenna hacia el norte, entre Marín y Alameda, y también por Avenida Providencia hacia el poniente, desde el cruce de Condel hasta pasado lo que es Vicuña Mackenna. También hay congestión por Santa Isabel al oriente y también por Avenida Mata en ambos sentidos de tránsito, entre Avenida Biel y Vicuña Mackenna. Hacia la comuna de Providencia, mucha atención. Hay un tránsito muy lento por Avenida Providencia hacia el oriente entre Mardoqueo Fernández y la calle Holanda debido a obras que están reduciendo la capacidad vial en este tramo de Avenida Providencia para que se considere un tiempo extra también en el trayecto de los conductores. Y hacia la comuna de Las Condes, mucha atención, hay congestión por Avenida Manquehue hacia el sur, desde Avenida Vitacura hasta Las Malvas, y hacia el norte también se presenta un tránsito muy ralentizado entre Avenida Apoquindo y la lateral con Presidente Kennedy. Y por último, también hay episodios de congestión por Avenida Las Condes hacia el poniente, entre la lateral de Presidente Kennedy y el cruce con Padre Hurtado, esto debido a obras que se están realizando en este tramo de Avenida Las Condes para que se destine un tiempo mayor en el desplazamiento de los conductores. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, María José Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850.
Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CSU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CSU, juntos por un mejor vivir.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De seguridad en nuestro país, en la Cancillería convocada por Chile, estuvieron representantes importantes de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. La ministra de Relaciones Exteriores, por ejemplo, de Ecuador. Bueno, muchas personalidades. Y la pregunta es, a todos los países les gusta hacer cumbres, digamos, ya.
Hay varias.
¿Cómo lograr que esta cumbre se transforme en propuestas, y más que propuestas, en acciones concretas? Porque se puede avanzar, hay algunos planteamientos, intercambio de información, por ejemplo. Un intercambio con ciertas prevenciones, ¿eh? Porque siempre en estas materias también hay que ver qué colisiones de derechos pueden generarse. El tema de la privacidad, cómo se resguarda, eso tendrá que ser tema también a analizar, ¿no es cierto? Porque habrá que entregar información, por ejemplo, estandarizada a nivel de policías regionales para detectar delincuentes que operen. Pero probablemente lo más relevante es si se puede establecer algún tipo de coordinación. Para esto se requiere gente especializada, ¿eh? Algún tipo de coordinación para seguir los flujos financieros ilícitos que están vinculados al lavado de activos y que finalmente es lo que financian al crimen organizado. Porque también hay que decir algo que normalmente no se dice. Los estados se enfrentan a estructuras criminales que tienen mucha plata o que ganan mucha plata, donde por cada envío, digamos, de droga que es exitoso, las rentabilidades son a veces de millones de dólares. Entonces, esto es una de las cosas que se ha dicho en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que haya intercambio de información entre agencias estatales, el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, etcétera?
Que cuenten con una sola data porque tienen distintas cifras también. No,
pero el sistema financiero, por ejemplo, ¿de qué manera?
Aduana.
Los bancos levantan las alertas cuando, no sé, cuando hay personas que tienen, que realizan compras en efectivo y que después las bueno, todas esas cosas, yo creo que es muy importante que se estandaricen como información que tiene que ser levantada a determinado organismo y que haya una capacidad, y es un desafío, que a nivel de países de Latinoamérica, por ejemplo, o al menos estos países, haya una capacidad de seguir, de hacer una trazabilidad de los dineros ilícitos, porque esa es la clave para desbaratar estas organizaciones criminales. El mundo financiero, el mundo de la banca privada, tiene que colaborar. Tiene que colaborar. Sí. Y tienen que haber sanciones severas para quienes en el mundo financiero ofrecen cobertura al lavado de activos. O sea, esto no puede ser, digamos, medias tintas. Y por lo tanto, la reunión de hoy día, donde se habló de intercambio de información entre los servicios de inteligencia, coordinaciones fronterizas, muchas esas cosas. Pero yo creo que lo más relevante, si es que se logra, porque puede ser un golpe significativo, es el tema de la trazabilidad del flujo de capitales o dinero ilícito que finalmente lo que alimenta todo esto.
Y es quizás la forma más concreta de poder encontrar indicios, pistas, huellas que permitan llegar a el crimen organizado como tal. Cuando uno habla de crimen organizado, se le dice de esa forma porque efectivamente es muy organizado y es transnacional. Por eso la importancia de las reuniones como las de hoy, en las cuales el canciller Francisco Pérez Mackenna planteaba, por ejemplo, que se iban a impulsar medidas concretas para enfrentar las principales amenazas que existen contra los países. Dijo una frase que la cito: esto empieza a cambiar hoy, aquí hay voluntad real. Y efectivamente uno podría decir que se ve un tono distinto, más allá de los gobiernos afines o no afines, que puede también ser un síntoma de algo. Acá está sentado Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador y Chile. Bolivia y Chile no tienen la mejor relación diplomática, de hecho no hay una relación diplomática como tal.
Pero el cambio de gobierno o los cambios de gobierno en los dos países acercaron posiciones.
Tal cual, y han existido reuniones bilaterales entre el presidente Rodrigo Paz y el presidente José Antonio Kast, incluso antes de que Kast recibiera la banda presidencial, con una intención concreta de poder establecer distintos vínculos cuando una de las piedras de tope para Chile en temas migratorios era Bolivia. Ahí se marca un punto importante que algunos dirán sí, es una señal, pero gran señal. Más allá del gobierno que sea, que aquí yo creo que trasciende la política, sea Kast, Boric, Bachelet, da lo mismo quién. El punto es que se hace, ¿no? Y por más allá de que existan mesas de reunión, mesas de trabajo, cuántas veces hemos hablado de que hay 15.800 mesas de trabajo y no se hace mucho, se establece primero este grupo de trabajo como tal. Ministros de Seguridad y cancilleres que ya están trabajando de manera conjunta a través de esta plataforma que se habilita hoy para elaborar un plan de acción conjunto que permita enfrentar la delincuencia organizada transnacional.
A ver, vamos a ver si esto cuaja, como se dice, porque sí. Aquí hay dos cosas. Uno, por ejemplo, el control carcelario, con liderazgo efectivamente transnacionales donde se pueden operar desde distintas cárceles, y eso va a ser muy relevante si hay algún tipo de coordinación también en la vigilancia en los penales, la información que de ahí se recabe, y lo otro, no nos hagamos los lesos. Estas cosas prosperan sobre la base de
afinidades también, políticas también.
¿No? Y la corrupción. Los estados. Sí, nadie es perfecto. La posibilidad de la corrupción siempre está. Y el tema no es cuánto es corrupción, el tema es cómo se reacciona ante la corrupción. Y en el caso de la corrupción ligada al crimen organizado es lo más grave, porque es la captura del Estado, la infiltración del Estado para motivos criminales. No es que se captura al Estado para obtener dinero, no, para corromperlo e incluso llegar a tener acceso a información que puede ser... porque la corrupción funciona de distintas maneras. Funciona con la promesa de una dádiva, ¿no es cierto? Ayúdame y yo te voy a pagar tanto. Pero también funciona sobre, también, la otra vía es sobre la extorsión. Ayúdame porque si no, a tus hijos les puede pasar algo, ¿no es cierto? En esas dos vertientes, bueno, el Estado tiene que tener ciertas garantías para que los funcionarios públicos, ante la extorsión, se sientan protegidos, y ante la simple corrupción por la obtención de una ganancia ilícita, sepan que van a ser castigados duramente. A ver, en todo lo que estamos diciendo no hay nada nuevo, ¿eh? La pregunta es cómo se reacciona, y por eso la cumbre hoy día yo creo que es relevante, la medida que se concrete en algo y que resulte. Hay ánimo, lo hay, y ahora toca la hora de que esto se implemente de alguna forma.
Información independiente. Opinión independiente. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día Me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Ante las olas de frío intenso, Espío te invita a proteger tu medidor. Recuerda que es obligación contar con un nicho de protección. Sin embargo, puedes reforzar su cuidado cubriéndolo con elementos aislantes como cartón, plumavit o plástico. Si a pesar de estos cuidados tu medidor presenta una falla, avísanos al 633-11000. Espío, soy tu agua siempre.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:32.
La defensa del gobierno al traslado de los tres reos comunes desde el penal Punta Peuco abrió una dura confrontación con organizaciones de derechos humanos y también sectores oficialistas.
Mientras el subsecretario de Justicia, Luis Silva, insistió en que la medida respondió únicamente a criterios técnicos de Gendarmería y en el oficialismo y en las agrupaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, han calificado la decisión como una aberración y oficiaron a la cartera. Marcela Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay que hacer la precisión que es el anterior oficialismo, la actual oposición. La salida de estos tres reos comunes de la cárcel de Punta Peuco volvió a poner sobre la mesa este tema y que deja al recinto penitenciario destinado a condenados por violaciones a los derechos humanos también en el foco principal de las críticas, luego de que Gendarmería ayer confirmara a través de un comunicado que esta decisión se debió a razones técnicas de la institución. Mientras el gobierno insiste en que esta decisión responde únicamente a criterios técnicos de Gendarmería, parlamentarios de oposición y las agrupaciones de los familiares de detenidos desaparecidos y también víctimas de la dictadura acusaron un retroceso en materia de derechos humanos y también la homologación carcelaria. Esta controversia comienza, yo les mencionaba, cuando Gendarmería ya confirma el traslado de estos tres reos comunes que permanecían en el recinto penitenciario de Tiltil a otras cárceles. Y estos tres reos habían llegado en la administración de Gabriel Boric cuando se había decidido que Punta Peuco pasara a tener esta definición de cárcel común. A través de un comunicado, la institución sostuvo que la medida se adoptó conforme a las atribuciones institucionales en el marco normativo vigente y también los criterios de segmentación que tiene Gendarmería, agregando además que los internos habían solicitado voluntariamente su reubicación. El tema escaló rápidamente al plano político. Durante esta jornada fue consultado el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien descartó que esta decisión tenga motivaciones ideológicas, como se ha planteado por parte de la oposición, y aseguró que solo se revirtió una medida adoptada durante la administración de Gabriel Boric. Silva además enfatizó que los únicos reos comunes que permanecían en Punta Peuco eran estos tres internos y que su traslado respondió a fundamentaciones técnicas definidas por la institución de Gendarmería.
Como ha dicho Gendarmería, fue una decisión técnica o basada en criterios técnicos y nada más. Es una decisión del servicio. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero insisto, no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica.
Las declaraciones del Ejecutivo, sin embargo, también generaron inmediatas reacciones desde la oposición y estas organizaciones de derechos humanos que yo les comentaba, donde surgieron los cuestionamientos para el eventual retorno de Punta Peuco a esta condición diferenciada del resto de el sistema penitenciario. Una de las voces más críticas, sin duda, fue la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, quien también fue representante de estas agrupaciones, quien acusó que la medida vuelve a convertir al recinto en un penal especial para condenados de lesa humanidad.
Hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Hemos oficiado al ministro de Justicia para que explique cuáles son las razones para esta nueva aberración.
Y acá nuevamente hay reacciones negativas por parte de las agrupaciones de las víctimas de la dictadura. Ya lo veíamos también cuando se hablaba de estos eventuales indultos de parte del gobierno, cuando se despidió a las funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, rechazó las explicaciones entregadas por el Ejecutivo durante esta jornada y sostuvo que detrás de esta decisión sí existe una señal política dirigida a beneficiar a los condenados por violaciones de lesa humanidad. La dirigente aseguró que además el retiro de los internos comunes devuelve al penal lo que ya escuchábamos de parte de la diputada Pizarro, el carácter especial que, según indicó, había comenzado a perder durante el gobierno anterior.
Es un accionar político, no tiene nada de técnico. Para nosotros nuevamente un golpe, indignación para los familiares, porque son retrocesos de algo que hemos logrado avances por años. Nosotros hablamos que era un precedente nefasto, pero hoy día ya pasamos a hechos, ya rompió el precedente.
Desde el Frente Amplio también surgieron las críticas. El secretario general de la colectividad, Simón Ramírez, calificó el traslado como una señal preocupante y advirtió también sobre un eventual retroceso en el proceso de homologación penitenciaria que ya se venía discutiendo desde varias administraciones anteriores.
Nos parece fundamental que no se hagan diferencias entre los reos. En ese sentido, lo que ha planteado también el ministro de poner en cuestión, el ministro actual Rabat, de poner en cuestión las medidas de homologación de los distintos reos, nos parece que es evidentemente un retroceso y esperamos que lo que se planteó durante el gobierno anterior pueda seguir avanzando.
Punta Peuco nuevamente vuelve a estar en el centro de la polémica y con esto también se acrecentan las dudas sobre qué va a pasar con los indultos a las personas condenadas que están en ese recinto penitenciario, si es que va a existir o no por parte del Ejecutivo.
Hay preguntas que son de fondo y es si debe existir o no un penal que sea exclusivamente para condenados que pertenezcan o que hayan estado en las Fuerzas Armadas exuniformados como tal. Sebastián Piñera dio una señal cuando cierra el penal Cordillera. Luego Gabriel Boric intenta dar otra señal cuando decide terminar con la exclusividad de Punta Peuco como recinto único para exuniformados y lo habilita para la sociedad civil, es decir, un penal común. Y el gobierno planteó hace un par de semanas, que ahí está como lo lineal, ¿no? El gobierno planteó hace un par de semanas, tú lo decías también, que querían retrotraer lo que había hecho el gobierno anterior. Lo dijeron de manera explícita, lo dijo el presidente en una de estas instancias presidente presente, que es donde José Antonio Kast responde preguntas de vecinos en distintas ciudades del país. Lo plantearon, lo dijeron de manera explícita. Entonces, claro, si uno lo mira lineal, llama la atención que se decida hacer de esta forma. ¿Las explicaciones del subsecretario Luis Silva convencieron en el mundo político como tal?
Para nada, para nada. Y hay que aclarar que estas explicaciones fueron muy al paso. Él venía saliendo del Palacio de la Moneda y se iba a reunir con la Contralora Dorothy Pérez, por lo que la prensa pudo seguirlo por un periodo de tiempo muy corto. Él dio estas explicaciones, dijo que eran técnicas por parte de Gendarmería, que no correspondían a un ámbito político. Sin embargo, desde la oposición señalan que esto sí es una decisión política. Las agrupaciones, también lo escuchábamos, señalan que esto ya se venía viendo con este gobierno de José Antonio Kast y que es una de las acciones que también converge con lo que ya se venía adelantando por parte del Ejecutivo, incluso en el periodo de campaña. Hay algo sí que, mientras conversábamos con las agrupaciones, mostraban esta inquietud de qué va a pasar con los indultos, de qué va a pasar con las personas que están al interior del penal Punta Peuco y qué va a pasar finalmente con el penal como tal. Si es que va a tener un carácter especial para los militares o para las Fuerzas Armadas, como ya se mencionaba, o si va a ser un penal común, como es lo que se había indicado o se habían dado indicios en el gobierno anterior. También Luis Silva decía algo, esto no es una política de Estado, hay que revisarlo. Esto no quedó firme y ejecutoriado desde la administración anterior, por lo que no es algo tan grave, por así decirlo.
Claro, aquí llama la atención varias cosas respecto a lo que ha planteado el gobierno, que es la versión oficial dentro de, es que Punta Peuco volvería a ser un penal exclusivamente para exmilitares, claro, que ellos van a avanzar en indultos, pero nunca hablaron de indultos respecto de Punta Peuco como tal, sino que hablaron de evaluar
caso a caso
indultos para ex uniformados que hayan sido condenados o estén en proceso, no, porque hayan sido condenados en el marco del estallido social. No se abrieron a la posibilidad de indultos en Punta Peuco como tal. De hecho, el presidente Kast dijo que no en su momento, así que hay que ver si es que eso se cambia.
Hay una tensión ahí, porque por un lado, en algún momento se habló de indultos por razones humanitarias. Y ahí había un consenso mayor, digamos, en los sectores de la derecha, ¿no es cierto? Caso a caso.
El caso del fiscal Podlech.
Claro,
por ejemplo,
enfermedades terminales, etcétera, etcétera.
Pero hay un proyecto de ley.
El Partido Nacional Libertario fue el que introdujo la idea de indultar a los condenados en el Ministerio Social. Pero eso en un principio no era parte de, por así decirlo, de la conversación amplia de la derecha. Entonces hay que ver, claro, cuánto esa cuña, al usar esa expresión, digamos, también opino, cuánto esa cuña va a generar de debate al interior del oficialismo, Marcela.
Y ya se había adelantado por parte de algunos personeros de la oposición que esto incluso podría perjudicar negociaciones al interior del Congreso. O sea, si es que se da algún tipo de modificación ya más oficial a Punta Peuco, esto también podría afectar a otras negociaciones, como por ejemplo la mega reforma, también otras instancias en las que el gobierno necesite de apoyos que no están al 100% ratificados. Y aquí también podría entrar el Partido Nacional Libertario, con los que ya hablábamos. Indultos o no indultos a Punta Peuco, quizás va a ser algo también que va a estar sobre la mesa durante las próximas semanas, debido a que son una fuerza al interior del Congreso y necesitan aliarse con el gobierno.
Bueno, lo que hemos escuchado es eso, que el Partido Nacional Libertario lo ha pedido, solamente para ahí precisarlo y dejarlo explícito. Cuando el presidente Kast plantea hace un par de semanas que quiere o que quería pensar en esta idea de volver el penal Punta Peuco solo a un recinto para militares condenados, no para población penal común, el Partido Nacional Libertario les pide que corran el cerco y que avancen en indultos. Y de parte del gobierno hubo una negativa. Solo ahí hay que dejarlo como punto, porque efectivamente puede ser parte de lo que se comienza a debatir. Indultos, el presidente ha dicho que va a evaluar, no ha hablado específicamente de Punta Peuco en particular, sino de temas del estallido social, pero cosa distinta es lo que pase con Punta Peuco. Y hay un tema importante también respecto al tema de los indultos. El presidente siempre ha dicho que hay un proyecto de ley en el Congreso que habla de las situaciones de reos que sean de tercera edad o reos que estén con alguna situación de salud que los inhabilite. Y ese proyecto de ley el presidente Kast lo defendió mucho durante la campaña. Puede que por ahí se habilite, claro, algo. pero él ha dicho que va a respetar las facultades del Congreso. Hay que ver cómo se va dando el debate, pero está instalado, por cierto.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:44 p.m.
Esto lo comentamos al comienzo de esta edición. Los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile firmaron un acuerdo para elaborar un plan conjunto para combatir al crimen organizado en la región.
El documento se alcanzó tras celebrarse en Santiago la primera cumbre de alto nivel que reunió a los países limítrofes y donde participó también el presidente José Antonio Kast. Revisemos todos los detalles en el informe de Daniel Ormeño.
Con una declaración conjunta y la firma de un acuerdo regional, los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile sellaron el compromiso para implementar medidas concretas y así hacer frente al avance del crimen organizado en la región. Esto quedó estipulado tras la primera reunión de alto nivel celebrada en Chile con sede en Santiago y que convocó a los cancilleres de los países limítrofes y así, más allá del diagnóstico, poder elaborar una hoja de ruta frente a la amenaza de organizaciones transnacionales. Así llegaron las autoridades y sus respectivas delegaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tras las breves palabras del presidente José Antonio Kast, se puso en marcha la cumbre. El jefe de Estado chileno destacó que no se trata solo de un gesto político, sino que el inicio de una convocatoria en común.
No es solamente un gesto político, no es un hito diplomático. Esto es un punto de inicio para algo que nos convoca a todos. Al menos podemos decir que estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes.
En la misma línea, el canciller Francisco Pérez apuntó la relevancia del trabajo en conjunto y el traspaso de información estratégica.
Dada su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos nacionales resultan insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica y también con intercambio de información.
Uno de los invitados fue el canciller de Perú, Carlos Pareja, quien describió como alarmante la situación que vive su país con el crimen organizado frente al creciente número de sicariatos y extorsiones.
Tenemos realmente una situación alarmante y creciente de sicariato, de extorsión, que perjudica mucho la vida diaria de la población. Por eso es que este mecanismo va a ser muy importante para que podamos coordinar entre nuestros países.
Mientras que el canciller de Argentina, Pablo Kirchner, afirmó que cuando los estados trabajan en coordinación, las fronteras dejan de ser permeables.
Cuando los estados actúan de manera coordinada, las fronteras dejan de ser vulnerabilidades. Cuando los gobiernos sostienen una misma dirección, la ley recupera terreno y la libertad vuelve a tener protección efectiva.
Tras el acuerdo de alto nivel, los cinco países acordaron elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones medibles y verificables. En la cita también se pactó que la próxima cumbre de alto nivel sería en Buenos Aires durante el mes de noviembre, donde analizarían el avance de las políticas alcanzadas en Chile.
Donde tú estás, Biobío está.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde.
El jefe de bancada de Renovación Nacional en el Senado, en este caso es la jefa de bancada, María José Gatica, lanzó una dura crítica al estilo negociador del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pidiendo que se juegue un rol secundario en las tratativas de parte del jefe de la billetera fiscal y que el rol protagónico lo tome el ministro de las Express, José García Rominot, coincidentemente el ministro de Renovación Nacional.
Claro, estas declaraciones coinciden además con una jornada en que ambos secretarios de Estado mostraron matices en el tono para referirse a la apertura del gobierno a hacer cambios a la propuesta, motivados por el informe de finanzas públicas. Cristian López tiene más antecedentes. Cristian, buenas tardes. Cristóbal, ¿qué pasa?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, quedan 5 días para el inicio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, esto en el Senado, y las últimas jornadas han estado marcadas por las tensiones entre el oficialismo y el Ejecutivo, esta vez por nuevos dichos de la jefa de bancada de Renovación Nacional, de María José Gatica, en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Esto, también recordemos que inicios de semana, la senadora, que también es integrante de la Comisión de Hacienda, había llamado al secretario de Estado a bajarse del pedestal, advirtiéndole que las formas en política son muy relevantes y que le falta sentido social. Este jueves, Gatica volvió a cargar en contra de Quirós, pidiendo abiertamente que juegue un papel secundario en las negociaciones por la mega reforma, acusándolo de mostrar poco tacto en la tramitación hasta ahora y señalando que el jefe de la billetera fiscal olvida que detrás de los números hay personas. La senadora de la región de Los Ríos pidió que su colega de partido, el ministro de las Express, José García Ruminot, sea quien lidere el diálogo, elogiando su equilibrio entre solidez técnica y lo que llama sensibilidad social.
El ministro Quirós ha demostrado poco tacto en esta tramitación. Espero que tenga un rol secundario y el articulador de este proceso sea el ministro García, que tiene la mezcla perfecta, sabe de números, tiene sensibilidad social. Por otro lado, el ministro Quirós no entendió que detrás de los números hay personas.
Detrás de los dichos de Gatica hay 24 horas que han sido muy particulares. Este miércoles, en conversación con La Tercera, el ministro García Ruminot reconoció que los resultados del informe de finanzas públicas tienen un efecto concreto en los cambios que deberá hacer el gobierno en la ley miscelánea. Incluso nombró 2 aspectos fundamentales del proyecto: la invariabilidad tributaria a 25 años y el crédito al empleo, cuestionada medida que está dentro de los elementos más costosos de la reforma y más criticados por su efectividad. Ante la posibilidad de ratificar esos dichos, este jueves el expresidente del Senado tuvo más mesura, señalando que es incuestionable que el avance del proyecto se hace incluso aún más importante.
Evidentemente, las nuevas proyecciones fiscales nos ponen metas más desafiantes y por lo tanto se hace más necesario aún avanzar en el proyecto de reconstrucción.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quiso mantener un tono más de conversación y ante esto dijo que existe plena disposición al diálogo, pero no quiso detallar elementos del proyecto que estén dispuestos a negociar e incluso deslizó la posibilidad de que terminen optando por no hacer cambios al articulado. Jorge Quirós dijo que donde García Ruminot fue más específico de eventuales cambios, él prefiere ser más general en un escenario político que aún se encuentra muy abierto.
Sí, el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general. Puede ser eso u otras cosas. Pero tenemos que siempre conversar y avanzar y ojalá que esto se apruebe con el máximo de apoyo.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores muestra molestia con lo que él ha calificado como diferencias entre los ministros que salen a la luz pública mediante estas declaraciones. El senador, contrario al gobierno, dice que la propuesta de la moneda no está garantizada ni la total permanencia de los beneficios sociales ni el crecimiento económico. Flores les pide a los ministros que se pongan de acuerdo.
Cuando García dice que es posible repensar el plazo de la invariabilidad tributaria y Quirós dice que no por ningún motivo. Bueno, mientras tanto, se ponen de acuerdo. El problema principal es que va a haber una merma del ingreso nacional que va a dificultar el financiamiento de programas sociales.
Desde la oposición mantienen una mirada escéptica al informe de finanzas públicas y dicen que los cambios que tendría que realizar el gobierno a este plan de reconstrucción nacional estaban anunciados desde antes por el Consejo Fiscal Autónomo. El Frente Amplista Diego Ibáñez pide una mesa técnica, plazos claros y también el retiro de la urgencia del gobierno, que recordemos puso suma urgencia por 15 días.
El amarre de la invariabilidad tributaria no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento y es un antojo del ministro Quirós, y el crédito al empleo ya le había tirado la cadena a Evelyn Matthei. La invitación al gobierno es a dialogar en serio, que nos demos plazos, que convoque mesas técnicas, que le quite la urgencia.
Desde el gobierno han confirmado que van a ingresar indicaciones a este proyecto en su discusión en el Senado, por ejemplo, en aquel artículo que eliminaba la franquicia tributaria del CENSE y que fue rechazado en la Cámara de Diputados, quedando pendiente la decisión sobre si innovar o no en materia de propiedad intelectual.
Muchas gracias. Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gobierno puso paños fríos a la tensión que se abrió en el oficialismo por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
En el Partido Libertario, el Partido Nacional Libertario insistieron en que el libelo avanzará sí o sí, pese a las dudas que todavía persisten en Chile Vamos. El informe de Francisca Cárez.
La Moneda decidió ponerle freno a la tensión que se abrió en el oficialismo por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Y es que tras horas de cruces en la derecha, en el gobierno saben que este tipo de disputas políticas amenazan con reinstalar la imagen de desorden en un sector donde hasta ahora habían hecho múltiples esfuerzos por mantener alineadas sus distintas almas políticas. Todo esto luego de que Republicanos se emplazara públicamente a Chile Vamos a respaldar la ofensiva contra el exministro de Hacienda por las eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, descartó que exista un daño que controlar dentro del oficialismo y salió además a desactivar directamente uno de los conceptos que más molestia generó en su partido, la UDI, durante los últimos días, el de la derechita cobarde.
Esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto, me parece que es inoportuna. Aquí no hay ningún daño que controlar. Que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
Desde el Partido Nacional Libertario endurecieron nuevamente el tono y defendieron que la acusación constitucional debe avanzar independientemente de los apoyos políticos. El presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, insistió en que el libelo se presentará sí o sí.
La acusación constitucional va a ir sí o sí. Nosotros no estamos presionando en esa materia. Nosotros decimos que aquellas personas que van a asumir y asumen su responsabilidad republicana, ya sea de centro, derecha o izquierda, van a votar a favor de esta acusación constitucional.
En paralelo, desde Republicanos intentaron poner paños fríos a la polémica. El presidente del partido, el senador Arturo Esquella, reconoció que existieron declaraciones que no cayeron bien, aunque descartó que existiera un ánimo de torear a Chile Vamos y llamó a enfocarse en la unidad del sector.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable, si es que uno la saca de contexto, pero por supuesto que la fortaleza del trabajo en conjunto de Chile Vamos dejan el episodio atrás.
Tanto Republicanos como el Partido Nacional Libertario trabajan en borradores separados que serían presentados durante la próxima semana. Sin embargo, en la interna republicana ya comenzaron a aparecer voces que advierten que si la base jurídica de la acusación no está bien construida, el oficialismo podría enfrentar nuevamente un fracaso político en el Congreso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con más información. Por ejemplo, vamos a hablar de economía, el déficit fiscal, lo último que se ha señalado al respecto. También lo que dijo el nuevo presidente del directorio de Codelco, el economista Fontaine, que asumió ayer ese cargo. Vamos a hablar de eso, las cuentas públicas y también lo que está esperando la oposición de la cuenta pública presidencial del próximo lunes. Pausa, volvemos de inmediato.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Hola, soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo, junto a un gran elenco. María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tardias. Invita Radio Bio Bio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruce Andino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruceandino.com.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Bio Bio no se detiene jamás.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado